sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tengo a mi derecha, como todos los jueves, a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Qué hace, Seba?
Pablo Roset,
¿cómo te va?
Nos volvemos a encontrar muy bien. Esperemos que haya alguien del otro lado también, ¿no?
Como siempre. Así que les vamos a contar que en la primera parte del programa vamos a comunicarnos con Agustina Busto Tarelli, que es estudiante de la Tecnicatura en Jardinería, y ella nos va a contar acerca del proyecto que junto con otras estudiantes presentaron a la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente a Buenos Aires Elige, proponiendo transformar un baldío en un espacio verde de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, 4.050, algo así.
Es un montón, media manzana,
Sí, un poquito menos de media manzana, pero estamos en eso.
Mirá.
Y que queda cerca de la estación Belgrano R del ferrocarril Mitre. Así que ella nos va a contar un poco cómo es esto del proyecto, qué problemáticas detectaron y cuál es su propuesta.
Súper interesante. Y en la segunda parte...
La segunda parte nos va a visitar en el estudio, nos van a visitar en el estudio, Virginia Medina y Jorge Zavala, que son docentes de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad. También son integrantes del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, el INBA, que funciona en nuestra facultad y es instituto del CONICET. Y ellos nos van a contar acerca de una investigación en la que determinaron las razones posibles de por qué la chinche verde, que es una de las plagas principales en el cultivo de soja, puede alimentarse de las semillas de soja, que semillas que están en desarrollo, sin que las defensas que tienen estas semillas, unos compuestos defensivos, les hagan ningún tipo de daño.
Mirá, ¿cómo hacen, no? Bueno, por suerte vienen a contar.
Sí, nos lo van a contar. Bueno, así que, hecha la presentación del programa, los dejamos en manos de Leandro Salas, que va a elegir una bonita canción para todos ustedes, y nos encontramos acá en un par de minutos nada más.
Oh,
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Agustina Busto Tarelli, que es estudiante de la Tecnicatura en Jardinería de nuestra facultad y quien nos va a contar acerca de su proyecto para poner en valor un terreno baldío de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que no tiene un diseño claro y que se encuentra cerca de la estación Belgrano R del ferrocarril Mitre. ¿Es así, Agustina? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy contenta que me invitaron a compartir esta experiencia con ustedes.
Buenísimo, sí, no, realmente cuando nos contabas fuera del micrófono nos parecía realmente interesante y por eso queríamos que nos cuentes a nosotros y a la audiencia. ¿Cómo es que surgió esta idea de plantear ante el gobierno de la ciudad, a Buenos Aires
Elige,
este proyecto de puesta en valor de este terreno?
Bueno, la idea surgió como parte de un trabajo que hicimos para de taller de proyecto final de la Tecnicatura en Jardinería y pues, trabajando en equipo, Lara Manini y Jorgelina, teníamos que elegir perteneciente a la Comuna 13, que era un terreno que no había sido transformado ni en plaza ni en espacio verde, estaba abandonado, había sido un problema sobre las jurisdicciones del ferrocarril y de la nación y ciudad, y había quedado sin diseñar.
Uh-huh.
Que elegimos este terreno para hacer un gran proyecto, ya que tiene 4.050 metros cuadrados.
Claro. ¿Para proyecto este es un proyecto grande o dentro de una ciudad se puede decir que es un proyecto común? Porque 4.000 metros cuadrados suena bastante grande.
Sí, es un proyecto grande. La verdad que en general hay plazas que tienen un poco más porque ocupan una zona.
Sí.
Este es un poco más chico, pero por su ubicación tenía un desafío, ya que no era una plaza de esparcimiento, sino que era un corredor que formaba parte del ferrocarril. Por eso, en cierta forma, lo llamamos corredor verde. Y nuestra idea era unir lo verde de las plazas vecinas y hacer un espacio que tuviera que ver con eso, pero a la vez sirviera al propósito del lugar, que era un lugar de tránsito de pasajeros que suben a la estación de tren.
Hoy en día, en
de
ese,
los vecinos del barrio.
Hoy en día, en ese terreno, ¿qué hay?
Hoy en día es un terreno que está básicamente arbolado de forma silvestre.
Uh-huh.
Tiene varias palmeras que son de época porque son palmeras que tienen más de 100 años.
Mira.
También árboles que son de la época de los primeros pobladores de ahí de la zona de Belgrano R donde hay todo el ferrocarril.
Claro, me imagino que dentro de lo que consideran para presentar el proyecto tienen que también tener en cuenta la conservación de todas estas especies, ¿no?
Sí, hicimos primero, la primera etapa del trabajo, una investigación un poco histórica del lugar, a poder entender un poco cómo el barrio incluía ese espacio en la ciudad y comprender la problemática que había de falta de iluminación, seguridad y de falta de también de limpieza, un poco al no mantenimiento por ese tema que te comentaba de jurisdicción.
Claro, y en este momento el terreno ese está cercado o es de libre acceso? O sea,
es un terreno de libre acceso, había tenido hace unos años una mejora de unos caminos pavimentados para mejorar el acceso a la estación, pero básicamente una sociedad de fomento del barrio se ocupaba de la limpieza y del corte del césped.
Claro, me imagino que el vecindario, cuando tiene un terreno así en esas condiciones, por ahí no se siente tan identificado o no lo usa tanto como se podría llegar a usar.
Claro, además, bueno, había múltiples plans, las personas habían llegado a las que les usaban o que no querían tirar, de los picos, de las pastas, las diferentes plantas que le iban sobrando, las iban poniendo por aquí. Entonces se había hecho como una especie de caos verde. Uh-huh. Y bueno, nosotras estuvimos como 3 días identificando cada una de las especies y el lugar donde estaban ubicadas y el estado sanitario. Eso en primer lugar.
¿Cómo les llegó la posibilidad de generar este proyecto? ¿Fue por alguna especie de reclamo del barrio o porque ustedes viven en ese barrio o alguna o porque la ONG esta que está en el barrio la llamó o se vincularon con la cátedra?
En realidad había una de nosotras vive en ese barrio y tenía la, digamos, la inquietud de que vive con ese espacio que no se había perdido y a raíz de otra cosa de que ocurría en el barrio con respecto al arbolado urbano de las veredas que estaban haciendo como un relevamiento en la comuna, ahí se puso en contacto con esta sociedad de fomento, la cual le hizo como una actualización de lo que había ocurrido con ese lugar y también nos facilitó unos planos y unos anteriores proyectos que se habían presentado y que nunca habían, digamos, sido llevados adelante. Dijimos, bueno, vamos a aportar una nueva idea más moderna, que tenga que ver más con las plantas nativas, que gente que transita por esos espacios verdes sepa que esas plantas son de nuestra tierra.
Claro. Agustina, ¿nos esperarías un minutito que tenemos que ir a un corte y volvemos enseguida?
Sí.
Gracias.
Gracias.
Your name and your heart beats like a subway train. Ooh,
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en comunicación con Agustina Busto Tarelli, quien nos está contando acerca del proyecto que presentaron para poner en valor un terreno en Belgrano, en el barrio Belgrano, cerca de la estación Belgrano R del ferrocarril Mitre. Y Agustina, ¿estás ahí?
Sí.
Bien. Sebastián, vos querías hacer una pregunta.
Sí, te quería consultar. ¿Cómo fue pasar de hacer trabajos prácticos en la facultad a nivel universidad, digamos, a pensar en proyectos que puedan concretarse, digamos, en la vida real?
Bueno, en parte fue gracias al aliento de siempre de los profesores que nos ayudaron, nos dieron las herramientas, nos alentaron en todo momento a poder animarnos con los conocimientos que adquirimos en la carrera a ir por más. Bueno, sobre todo nosotras nos sentimos agradecidas a los profesores de taller final de la Tecnicatura en Jardinería, uh-huh. Isabel Maza y Marta Kaplansky, también a las profesoras de diseño Gabriela Benito y Marcela Palermo, que ellas nos orientaron, nos corrigieron, nos dieron un par de ideas y nos animaron, nos ayudaron también a promoverlo entre los compañeros de la facultad para que pudieran conocer qué era lo que hacíamos. Y bueno, por otro lado, es muy interesante y abremente, digamos, proponer algo por concreto, por la gente que vive en ese lugar, por cambiar la vida de esas personas, por intervenir en lo que es la ciudad, que es nuestro patrimonio cultural, en cierta forma, y trascender, ¿no?
Claro, debe estar muy bueno ver alguna problemática y saber que uno puede proponer, ¿no? Y desde la proactividad, digamos.
Claro, además nosotros habíamos hecho un trabajo, habíamos escuchado a los adolescentes de las escuelas de esa zona, a la gente que vivía ahí, a los vecinos, así claro. que estábamos muy motivados por ese lado y bueno, nos animamos a eso. Yo creo que fue muy positivo a nivel personal, a nivel profesional y también, más allá de eso, este movimiento, este impulso que nosotros vimos empezó a mover un montón de fichas de un montón de otras personas que quieren, ¿viste? Uh-huh, hacer uh-huh. que cosas se concreten en la misma facultad. Ahora hicieron un convenio, la carrera hizo un convenio con la Ciudad de Buenos Aires y específicamente van a los chicos, los estudiantes de este año y del año que viene en adelante van a poder presentar los proyectos directamente al gobierno.
Bien.
Y eso está re bueno porque eso sí se van a poder concretar.
Uh-huh.
Así que, aunque a nosotros nos haya tocado, fue muy bueno que todo esto se moviera.
Y en relación con el proyecto que presentaron, ¿hay alguna acción por realizar ahora? Por ejemplo, sé que había unos vecinos que estaban juntando firmas.
Sí, se pusieron en contacto con nosotras unos vecinos que estaban haciendo un petitorio al presidente de la comuna y juntaron 500 firmas y se habían enterado, bueno, habían visto nuestro proyecto les había gustado y nosotras les facilitamos todos los planos y lo que habíamos investigado para que adjuntaran la carpeta de presentación de esa comuna, así que también entró por ese lado.
O sea que su trabajo está en movimiento, al fin y al cabo.
Sí.
Y hablar, felicidades, entonces.
Bueno, Agustina, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero queremos agradecerte que hayas estado en Sobre la Tierra. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento cuando aparezca otro proyecto. Sabés que contás con estos micrófonos para contárnoslo.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo, equipo. Y bueno, aunque las chicas no hayan podido estar hoy para la entrevista, también ellas, bueno, trabajamos a la par, así que nos sentimos muy satisfechas con haber cumplido una parte del sueño.
Buenísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, un saludo.
Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la suerte de estar aquí en el estudio. Nos vinieron a visitar Virginia Medina, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, y Jorge Zavala, que también es docente de la misma cátedra y es investigador del CONICET. Y Virginia y Jorge nos van a contar a nosotros y a la audiencia por qué la chinche verde es una de las mayores plagas del cultivo de soja y por qué este bichito se puede alimentar las semillas de soja, ¿no? Obviamente, sin que los compuestos defensivos le hagan daño. Ellos lo van a contar mucho mejor que yo, ¿no?
Gracias
que,
por venir.
Gracias por venir, bienvenidos Virginia y Jorge.
Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir.
Muy interesante.
Y yo quisiera abrir medio en términos generales, ¿no? ¿Por qué la chinche verde es una de las plagas más importantes? ¿Qué hace que esta sea en particular importante?
Son varias las características que tiene la chinche verde. Una de las más importantes, bueno, primero es que se alimenta de las semillas cuando están en crecimiento. Lo que hace es pica a las semillas y succiona. Y esto produce no solamente un aborto de la semilla, sino que afecta la calidad de la semilla. Otro de los problemas que tiene, típicos, es que el daño de la chinche verde es un daño silencioso. Es decir, que cuando la chinche verde ataca, el productor no se da cuenta que el cultivo fue atacado. Se da cuenta recién cuando cosechó. Y se encuentra que un cierto porcentaje de las semillas que cosechó están dañadas y no se pueden comercializar. Entonces, normalmente, uno de los mayores problemas que tiene, o sea, de las consecuencias que tiene este ataque silencioso, es que hay que aplicar una gran cantidad de insecticidas y muchas veces se aplica cuando se ven algunas chinches, porque uno no sabe exactamente cómo está haciendo el daño. En el caso de las larvas comunes, lepidópteras, que se alimentan de las hojas, uno ve el daño, entonces uno puede calcular más o menos cómo está haciendo y en qué momento tiene que aplicar el insecticida.
Así que, principalmente son daños que económicos.
El daño es económico y afecta la calidad y la cantidad de semillas que producen, claro. ¿No es cierto?
¿No hay forma de detectar la chinche en estados más juveniles, digamos?
Generalmente, bueno, se hacen monitoreos, ¿no? Y uno puede contar, bueno, hay técnicos generalmente INTA que cuenta la cantidad de chinches por metro cuadrado. Los que son más fáciles de ver son los adultos o en quinto estadio, que pasa por distintos estadios ninfales. Cuando se ve cierto nivel de densidad poblacional, ahí se envía la alerta a todos los productores para que hagan las aplicaciones.
Claro.
Entonces, generalmente, son quinto estadio lo que se puede ver. Después, más chiquitas, es un poco más complicado. Sí. Pero se hacen monitoreos.
Y ahora, lo que hablamos fuera del micrófono, que es un poco lo que llamaba la atención, es que las semillas contienen ciertos compuestos que son defensivos, o sea que los insectos que se alimentan de esa semilla sufren algún tipo de daño. Ahora bien, algunas de estas chinches, una gran proporción, no sufren nada.
Sí, la soja, como todas las plantas, tienen defensas químicas contra el ataque de insectos. Eso es producto de coevolución entre insectos y plantas, ¿no? Si no fuera por esos compuestos químicos que tienen las plantas, no veríamos que todo alrededor nuestro está verde. Y eso ocurre porque las plantas tienen esas defensas químicas que evitan que se la coman los insectos. Y los cultivos también. La soja tiene los dos compuestos químicos más importantes que tiene son isoflavonoides, que son compuestos fenólicos, y los inhibidores de proteasas. Las proteasas son enzimas digestivas que tenemos todos los animales, incluidos los insectos, y que son muy importantes porque esas enzimas degradan las proteínas. Entonces, estos compuestos que tiene la soja lo que hacen es inhiben la actividad de estas enzimas y inhiben el crecimiento de los insectos y muchas veces producen mortandad. Entonces son dos defensas muy importantes que tiene la soja. Claro. Por ejemplo, como ejemplo así práctico, fácil de entender, la soja, si uno quiere utilizar la semilla de soja para alimentar animales, la tiene que desactivar. Eso significa que hay que calentarla para alimentar animales por los inhibidores que tiene. Si no, en lugar de engordar a los animales, los afecta, le da diarrea a los animales y pierden peso, ¿no es cierto? Es una defensa muy importante que tiene. Por eso la soja siempre hay que comerla cocida.
Claro, y esto puntualmente hablando de las semillas.
Exactamente.
Y entonces, ¿cómo es que la chinche se alimenta y no pasa nada? ¿O pasa algo? No sé.
Bueno, es justamente lo que está estudiando el grupo. Hay varias personas dentro del grupo investigando desde el lado de la planta y desde el lado de la chinche. Cómo la planta reacciona frente al ataque del insecto y también por qué el insecto es plaga. Porque justamente eso, es una plaga de la soja, puede alimentarse la soja teniendo la soja tantas defensas. Hay varios estudios en muchos insectos de cuáles pueden ser los mecanismos que tienen los insectos para poder alimentarse de plantas con defensas. Y bueno, uno de los mecanismos que se están estudiando últimamente son los que derivan de la utilización de bacterias que están en el intestino, que es justamente, bueno, el tema que del que me estoy encargando yo. Esa adaptación que tiene el insecto a alimentarse de la planta está mediada por las bacterias del intestino, que estarían o eliminando los inhibidores de proteasas o aumentando la cantidad de proteasas digestivas o... ¿no? Es uno de los mecanismos que estamos estudiando.
Claro, es muy interesante. Yo la verdad no me imaginaba que... O sea, sé que hay microorganismos dentro de los mamíferos, digamos, pero no sabía que había también dentro del tracto digestivo de artrópodos de ese tamaño. ¿Todos, la mayoría tiene?
No todos, pero, por ejemplo, hay casos que hemos estudiado, por ejemplo, de insectos que... Hay unos coleópteros que se alimentan que se empezaron a alimentar ahora de la soja y toleran estos inhibidores gracias a las bacterias que tienen el intestino. Y gracias a esas bacterias se volvieron plaga. Pero las funciones que tienen esas bacterias es muy variable y en general también ha habido una coevolución entre los insectos, las bacterias que tienen el intestino y las plantas. Hay ejemplos, por ejemplo, hay un trabajo que acaba de salir en el que hay unos insectos que se alimentan, por ejemplo, de animales muertos, y para poder alimentarse de esos animales muertos tiene unas bacterias en el intestino que las segrega al cadáver, y esas bacterias permiten, o sea, generan compuestos químicos que evitan que se pudra. La carne, entonces las larvas se pueden alimentar por más tiempo de ese cadáver, digamos, ¿no? De un ratón o lo que sea. O sea, tiene una función muy importante y en general es una relación de coevolución entre los insectos y las bacterias.
Claro, el otro día pasó acá por el estudio, le hicimos una nota a Marina Omassini y ella también estaba hablando acerca de el microbioma y el impacto que puede tener esta simbiosis. Ella puntualmente hablaba de simbiosis entre plantas y hongos endófitos, pero bueno, en un punto también hicimos otra nota acerca de el impacto de microorganismos que viven en el rumen de ovejas y que permiten, según la alimentación, generar leches con mayor valor agregado, con mayor calidad. Y medio como que hoy en día hay toda una corriente muy fuerte, ¿no?, acerca del estudio del microbioma y las funciones que puede generar esta simbiosis.
Sí, afortunadamente viene de la mano de la tecnología, la posibilidad que tenemos ahora de mirar microbiomas con instrumentos mucho más afinados, saber quiénes son, qué hacen y de qué son capaces y cómo afectan al organismo hospedero, desde los humanos hasta las ovejas y los insectos.
Chau Pasteur, digamos, ahora se va mucho más profundo. Sí. Sí, incluso hay estudios que determinan la existencia de ciertas bacterias que no están, no se sabe el nombre.
Bueno, sí, en realidad se dice que sabemos menos del 1% de los nombres, que generalmente son las que están más relacionadas con la clínica, ¿no? Las que conocemos. Uh-huh. Pero después todo lo que es el microbioma agrícola o del ambiente en general es muy desconocido todavía.
¿Y sabemos los nombres de los organismos que están adentro del tracto digestivo?
Perdón, ¿sabes? Disculpame que te interrumpa, tenemos que ir un corte. Bueno. Pero me gustaría dejar la pregunta pendiente para la vuelta y nos metemos más en los resultados del trabajo, ¿les parece?
Dale.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos dialogando con Virginia y con Jorge acerca de este insecto, que es una chinche verde, y que es una de las plagas más importantes del cultivo de soja. Ataca las semillas en desarrollo y en una gran proporción de estas chinches tolera los compuestos que tienen las semillas para defenderse justamente del ataque de las chinches y de otros insectos. Y esto a mí me lleva a una pregunta que es: ¿qué resultados obtuvieron? Porque estamos hablando de una publicación que acaba de salir y nos interesaría saber y nos interesaría que nos cuenten los resultados del trabajo.
El trabajo este que salió es el primer artículo de Virginia, que es parte de su tesis doctoral en la Facultad de Agronomía. Uh-huh. Y en el trabajo este, uno de los primeros resultados que encontramos es que, contrariamente a lo esperado, el más o menos como el 60% de las chinches no tenían bacterias, uh-huh. y las otras, y el resto, el otro 40% aproximadamente, tenía bacterias, y de esas bacterias había unas bacterias que estaban permanentemente, o sea, que encontramos que siempre estaban en el intestino, y había otras bacterias que eran más transitorias. A las bacterias que estaban siempre las llamamos no transitorias, que fueron las que estudiamos, que son tres géneros: Yoquenela, Enterococo y Pantoea, y el resto eran otras bacterias que cambiaban todo el tiempo. Entonces nos enfocamos en el estudio de esas bacterias, de las no transitorias, que son las que podrían tener alguna función ecológica, uh-huh. y que podrían permitir a la chinche alimentarse de la soja, ¿no?
Son nombres que no tengo tan que no me suenan tanto como nombres de bacterias, porque uno está acostumbrado a conocer otras, ¿no? Las pseudomonas y otras bacterias que son mucho más comunes.
Son más comunes para los agrónomos porque son bacterias del suelo, de las plantas. Sí. Estas son enterobacterias, son bacterias que están
como las escherichia,
asociadas, claro, están asociadas al intestino. Uh-huh. Entonces es más común encontrar, especialmente enterococos y las pantoideas, son como están más asociadas a intestino. Yoquenela, que también es una enterobacteria, nosotros la encontramos y también el único trabajo que teníamos como referencia era un trabajo que habían publicado en Brasil en el 2006, un grupo en Brasil, con chinche verde, y habían estudiado las bacterias cultivables y habían encontrado enterococos y Klebsiella, que es otra enterobacteria. Uh-huh. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿cuán filogenéticamente cuán asociadas están estas dos bacterias, la Yoquenela y la Klebsiella? Y resulta que la Klebsiella no era tal, sino era una Yoquenela
mal determinada,
o algo así, sí, ¿no? Producto quizá de la técnica, ¿no? Uh-huh. un 16S corto, bueno, cosas que pasan todo el tiempo en taxonomía bacteriana. Bueno, otro punto interesante es que la cepa tipo de la Yoquenela es un aislado de Pyrococcus aptrus, con una plaga de algodón, que también es una chinche, la de San Antonio, ¿no? Sí. Entonces es como que, bueno, este género está más asociado a insectos que a otros animales.
Y me decías que el 40%, no, ¿cuánto me dijiste? Hay un porcentaje de la población de chinches que no tenía estas.
Sí, aproximadamente entre un 54 y un 60%.
O sea que, pero también es esperable entonces que la proporción de chinches con este microbioma que le permite tolerar aumente, porque es como que ahí habría una selección.
En principio sí. O sea, del trabajo que estamos haciendo actualmente, o sea, que está haciendo Virginia, de las cosas que está continuando, ella está estudiando también el impacto que tiene la agricultura sobre la presencia o ausencia de las bacterias en el intestino de las chinches y qué efecto tiene sobre la supervivencia. Y hemos encontrado que el efecto de la agriculturización, o sea, de alta agriculturización, sí, sí, tendría algún efecto sobre la biodiversidad en el intestino de las chinches.
Wow.
Nosotros pensamos, o sea, son muchos los factores que pueden actuar, pero sí, es muy interesante y aparentemente está teniendo un impacto sobre el insecto. Uh-huh. No sabemos si esa presencia o ausencia es completamente benéfica, entonces por la agriculturización se estaría seleccionando chinches con bacterias, entonces se están haciendo más tolerantes, o podrían tener un efecto negativo, ¿no?
Sí. Y las chinches, ya cuando nacen, ¿ya tienen los microorganismos o los adquieren en algún momento de su ciclo?
Esos ensayos los hicimos en cautiverio, de ver el porcentaje de chinches en primer estadio que están infectadas, y lo que vimos es que entre un 20 y un 25% de las ninfas en primer estadio están infectadas. Uh-huh. Con estas bacterias cultivables. Después, la capacidad que tienen estas bacterias de transmitirse a los demás individuos, bueno, va a depender del ambiente y de, porque son insectos gregarios hasta el tercer estadio, están, uh-huh, muy juntitos uno al lado del otro y podrían estar teniendo algún tipo de transferencia horizontal, uh-huh, infección fecal-oral o no, uh-huh, dependiendo si están en la planta o están, depende de la planta que estén, etcétera.
Estás compuestos de defensa, ¿no? Las hojas también las tienen en otras partes vegetativas, ponele. O sea que podría haber resistencia en orugas también, microbiomas que les den resistencia.
Sí, hay estos compuestos están en toda la planta. Uh-huh. Pueden variar, por ejemplo, los isoflavonoides están en toda la planta. Lo que varía es qué tipo de isoflavonoide está más en semillas o en vainas, por ejemplo, uh-huh. que en hojas. También estos compuestos son una defensa contra las larvas, lepidópteros. Hay trabajos que han estudiado las bacterias en el intestino de las larvas, y hay trabajos muy interesantes que muestran, como por ejemplo, que las bacterias le permiten tolerar las defensas de las plantas, o sea, que sí. pueden manipular las defensas, pero en soja no hay algún trabajo que esté mostrando una cosa así. Hay en tomate y en otras especies y con otro tipo de...
Queremos la primicia. Como si fuera fácil, pero bueno.
Sí. Y una cosa que estaba pensando, antes estábamos hablando de que para combatir las chinches se usan bastantes insecticidas, ¿no? ¿Existiría alguna chance de no sé, encontrar alguna forma de controlar estos microorganismos, digamos, para a futuro? Yo sé que es un poco pensando muy a futuro, pero no sé, se me ocurrió eso.
Bueno, nosotros lo que hacemos es esa ciencia que necesita después la ciencia aplicada uh-huh. para poder aplicarse, aplicar al productor. Estamos generando herramientas de Ajá. conocimiento. Entonces, estamos viendo si esas bacterias son buenas o son malas, por un lado, y por otro lado, siempre teniendo en cuenta de que no se puede tampoco estar tirando bacterias al ambiente indiscriminadamente. Claro. Así que también hay que ir eligiendo qué bacterias se pueden usar y qué no. O manipular la planta de alguna manera como claro. para que sea claro. más susceptible o no a las bacterias, etcétera. Sí, pero lo que nosotros hacemos es tratar de explicar esa comunicación y cómo es el mecanismo, cómo funciona el sistema para después ver cómo resolver otras.
Básicamente sería tratar de encontrar cuál es la clave que tiene la chinche para poder tolerar las defensas de las hojas. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, que hay una bacteria que es clave para que le permite alimentarse la chinche de las hojas, controlando esa bacteria, uno podría controlar mucho mejor y de una forma mucho más amigable para el ambiente. Ah. O sea, evitando que se adapte a esas defensas, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y esta plaga está en todo el país o es más de La Pampa? O de...
Hay una densidad más alta en lo que es el núcleo sojero y después y hacia el norte y se conecta con Brasil, ¿no? Con todo el uh-huh. cultivo en Brasil. Entre Ríos... Bueno, toda la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe...
¿Y es igualmente importante en todas las zonas? O sea, el ataque, las pérdidas que causa.
En general, o sea, esta es una especie que es muy polifitófaga. Entonces, en general, uno en las zonas templadas, cálidas, siempre está presente. En uh-huh. el sur de Buenos Aires, por ejemplo, no está. O a veces aparece, pero no es una plaga importante, digamos. Pero uno tiene que pensar que pasa el invierno como adulto, o sea, en diapausa, cuando se despierta, se alimenta de otras especies, claro. y de un montón de especies, hasta que empiezan a aparecer los frutos de la soja. Y ahí se concentran en la soja, y ahí el alimento es muy buena calidad, y ahí es cuando empiezan a reproducirse, puede llegar a tener hasta 3 generaciones, por ejemplo. Claro.
Es muy interesante, aparte va los resultados de sus investigaciones pueden aplicarse a muchos territorios, digamos. Si dijimos Brasil, en todos los otros países que se cultiva soja, básicamente, casi.
Sí, o sea, la especie esta es cosmopolita, o sea, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos es una plaga muy importante. Yeah. En todo el sur de Estados Unidos, ellos además tienen otras chinches, por además en el este, pero esta plaga, o sea, nosotros estamos estudiando la chinche verde, y la chinche verde es importante en todo el mundo. Es originaria del norte de África, o sea que se dispersó por todos lados.
Bien, Virginia y Jorge, tenemos que agradecerle que hayan estado en Sobre la Tierra y los esperamos acá para la próxima primicia.
Bueno, gracias por invitarnos.
Muchas gracias y fue un gusto.
Para nosotros. Sebas se nos fue el programa.
Qué lindo programa,
Salió muy lindo, la verdad.
Bueno, te escucho la próxima semana entonces.
Dale, nos escuchamos acá el jueves.
Para todo.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.